Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, porque encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Francia está en guerra y hoy el escenario de la batalla ha sido el barrio de Saint-Denis, al norte de París, un barrio con importante presencia de españoles, por cierto. Y no es una exageración, porque lo que se ha vivido en un piso de Saint-Denis ha sido una auténtica batalla entre la gendarmería francesa y el grupo de terroristas del Estado Islámico, quienes les han recibido con armas de guerra y cinturones explosivos. Hasta 5.000 disparos. Todo comenzaba a las 4:20 de la mañana y terminaba 7 horas después con 7 terroristas detenidos y 2 muertos, aunque podría haber un tercero bajo los escombros. Uno de ellos es una mujer que se ha inmolado, ha hecho explotar los explosivos que llevaba pegados a su cuerpo. Es la prima de Abdelhamid Abamoud, considerado el cerebro de la masacre de la noche del viernes en París. El rastreo telefónico de los servicios de inteligencia franceses han llegado a ese punto, y son los detalles que acaba de dar el fiscal de París en una rueda de prensa que ha terminado hace apenas media hora. Ha dicho el fiscal que el cerebro de los atentados no está entre los detenidos, pero no ha confirmado si es uno de los fallecidos. Y eso es lo que está contando ahora mismo el Washington Post, en Estados Unidos, que el joven belga Abdelhamid Abamoud sería uno de los terroristas muertos en esta operación. Es una información, insisto, subrayo, del Washington Post, que cita varias fuentes en Europa. Aunque, como les digo, el fiscal de París no ha confirmado que entre los muertos esté Abdelhamid Abamoud. Se sigue buscando también al joven terrorista belga huido y ha contado el fiscal que se ha logrado evitar otra tragedia. Los detenidos tenían previsto atentar contra la Défense, el centro financiero de París, y el lugar que simboliza para los parisinos la resistencia y la lucha por la libertad del pueblo francés. Es lo que recuerda desde 1883 la estatua levantada en honor a quienes defendieron la ciudad en la guerra entre Francia y Prusia, en la guerra franco-prusiana. El presidente Hollande ha agradecido a la valentía de las fuerzas de seguridad a pesar del cruento escenario al que se dirigía, y también ha querido pedir que lo que vive Francia en estos días sirva para solidarizarse aún más con los que huyen de Oriente Medio, con los refugiados sirios.
Algunos han querido establecer una relación entre la huida de refugiados de Oriente Medio y la amenaza terrorista. La verdad es que esa relación existe porque los habitantes de Irak y Siria huyen porque son martirizados por los mismos que nos atacan hoy.
También en este día ha habido mensaje del Papa Francisco, y a propósito de las miles de personas que huyen de la devastación y de la persecución y de los efectos de la guerra en la que participan los mismos que atentaron en París. Ahora más que nunca hay que abrir las puertas.
La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar. Y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida.
Y el presidente Obama ha reiterado que Estados Unidos acogerá a los 10.000 refugiados sirios previstos a pesar del rechazo de la mayoría de los estados republicanos tras los atentados de París, los estados miembros de la Unión gobernados por republicanos. Rusia es por el momento quien apoya a Francia con los ataques coordinados sobre Raqqa, bastión del Estado Islámico en Siria, unos ataques que han terminado de momento con la muerte de 33 militantes terroristas del Estado Islámico. El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige ya hacia el Mediterráneo Oriental para triplicar la capacidad operativa en la lucha contra el Estado Islámico, la operativa de los aviones, tener más aviones en definitiva que puedan bombardear el territorio del Estado Islámico. El Ministerio de Defensa británico ha anunciado esta tarde que un destructor de la Marina Real apoyará al portaaviones francés. Como siempre ha ocurrido en la historia, y sobre todo en el siglo XX, los británicos salen en auxilio de los franceses. De momento solo los británicos, como siempre. Todos los miembros de la Unión Europea han ratificado el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, que establece la solidaridad en materia de defensa. Lo ha reclamado Francia, que en última instancia acordaría a través de contactos bilaterales el apoyo de cada Estado miembro. Como ya ven, los británicos los primeros en dar el paso. España va a continuar con sus compromisos en la lucha contra el terrorismo. 700 militares están implicados en estas misiones desplegadas en Turquía, Irak, Malí, Senegal, República Centroafricana y Gabón. En todos esos sitios los militares españoles trabajan de una u otra manera contra el terrorismo. Rajoy por el momento opta por la prudencia y pide cautela, ya que la lucha contra el terrorismo necesita de la máxima coordinación internacional y tener paraguas fuertes, la OTAN y Naciones Unidas. Por supuesto que no queda lejos la foto de las Azores, el apoyo de España, el apoyo político a las labores de reconstrucción en la guerra de Irak. El teniente coronel Francisco Javier Berenguer, investigador principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha estado hoy en el Mediodía COPE y ha dicho que sería necesaria una gran intervención internacional sobre el terreno, es decir, poniendo botas sobre el terreno, soldados, y eso es lo que más teme el Daesh.
Hemos hecho mucho, se está haciendo mucho y se está haciendo bien, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. Por lo cual yo creo que efectivamente medidas de carácter militar más contundente, consensuadas, van a ser necesarias, porque no solo tenemos que parar el golpe, sino que tenemos que hacer más por solucionar en origen el problema. Son temerosos de un cambio de opinión que lleve a una actuación más contundente que destruya algo tan importante como para ellos como ese pseudoestado que han conseguido construir.
Se está hablando y mucho ya de la intervención militar. De momento, la intervención es desde arriba. Otra cosa es poner los pies. A todo esto, Francia, desde el pasado viernes, la sociedad francesa está dando un ejemplo de unidad que solo una nación con su historia puede dar, porque Francia es un país y ni mucho menos es un simulacro. El pueblo francés ha llegado hasta el final en la defensa de sus libertades y la igualdad de sus ciudadanos siempre, y está en ello. Hoy el rey Felipe VI ha elogiado, estaba en Berlín, nuestro rey ha elogiado a Francia y ha mostrado el compromiso de España con Francia.
La República Francesa, el pueblo francés, ha reaccionado de forma ejemplar al terrible ataque terrorista del pasado viernes. Ha reaccionado con un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. España desea que ese mensaje de unión sea también el nuestro, sea también un mensaje europeo y un mensaje por los valores humanos universales.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, con el patrocinio de Repsol, de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Rubalcaba dice que hay sectores del PSOE que juzgan a Pedro Sánchez de forma muy crítica.
También ha dicho que el programa electoral de Sánchez para el 20 de diciembre lleva muchas dosis de rubalcabismo y ha contado que Mariano Rajoy no puede ni ver a la que fuera líder de UPyD, Rosa Díez.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca retira el crucifijo del Salón de Plenos.
Además, el busto del rey ha sido apartado a un lado. El concejal de Cultura dice que se están adaptando a los tiempos. El alcalde del PSOE gobierna gracias a los apoyos de los nacionalistas y de Podemos.
Baja la morosidad de la banca.
Ha caído en septiembre al 10,6% y retrocede a mínimos desde marzo de 2013. Los expertos prevén que seguirá descendiendo en los próximos meses.
Nuevas detenciones por el caso Púnica.
Ha sido arrestado el ex jefe de gabinete de Francisco Granados, líder de esta trama de corrupción, Ignacio Palacios, que declaró como testigo hace un año, comparecerá mañana como imputado en la Audiencia Nacional.
Imputado el presidente de Europa, Juan José Hidalgo.
Por un delito de fraude en las subvenciones del Ministerio de Fomento para que los residentes en Baleares y Canarias volaran a la península.
Más de 80 detenidos en el desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid.
A la mayoría se les ha aplicado la ley de extranjería. Había más de 300 ocupas. Se han encontrado drogas y bicis del Servicio Público de Alquiler. En la operación han participado unos 600 policías.
Madrid y Barcelona tienen los hospitales con mejor reputación de España.
Por segundo año consecutivo lideran esta lista el Centro Hospitalario de La Paz en Madrid y el Clínic de la Ciudad Condal. En cuanto a los privados, en primer lugar figura la Clínica Universidad de Navarra.
Casi la mitad de los antibióticos que se recetan son inadecuados e innecesarios.
Cada año mueren en Europa 25.000 personas como consecuencia directa de infecciones por bacterias que son resistentes a estos fármacos. En España, los fallecidos por este motivo superan a las víctimas de los accidentes de tráfico.
El Ministerio de Sanidad compra 60.000 vacunas contra la tosferina.
Y el ministro Alfonso Alonso ha pedido tranquilidad tras confirmarse que en las últimas semanas 3 bebés han fallecido a causa de esta enfermedad. Otro está ingresado en un hospital de Toledo.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Sí, nos pueden dejar esos comentarios, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna. Si son más breves, si son de 140 caracteres, lo pueden hacer en nuestra cuenta de Twitter, en @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un WhatsApp a través del cual nos pueden mandar sus audios, que luego emitimos en el tiempo de los oyentes. A este teléfono, al 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la comunidad internacional está reaccionando bien ante los atentados de París. Ahora mismo el 62% de los oyentes que está votando cree que sí, que ha sido idónea la reacción de la comunidad internacional. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Carlos dice ni bien ni mal, ¿qué ha hecho? En el Twitter de La Linterna, Patricia comenta: hecho en falta más contundencia, esto no es una broma. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves las nubes se concentrarán en la mitad norte del país, principalmente en Galicia, donde no se descartan las lluvias ocasionales. En los Pirineos y en las Islas Canarias habrá intervalos nubosos y nieblas matinales en el interior peninsular que irán disipándose conforme avance el día. Las temperaturas vuelven a subir principalmente en el sur, en el área del Mediterráneo y en las islas occidentales del archipiélago canario.
Está en su carril informando de la circulación por las carreteras en la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, que ya son buenas noches.
Buenas noches. A esta hora continúan las dificultades en la provincia de Barcelona. El tráfico sigue siendo lento en las rondas, 6 kilómetros hacia el Nudo Trinidad y al menos 4 en la B20 en ese mismo sentido. En la C31 hay un accidente en Girona, en Tallada d'Empordà. Este está dando paso alternativo a la circulación. Esa C31 está cortada parcialmente a la altura del kilómetro 355. En Girona seguimos en la AP7, tráfico lento en la Junquera hacia Francia. En Tarragona, en la AP7 también, entre Vandellós y el Hospital del Infant, hay dificultades debido a los trabajos de retirada de un vehículo, y en Lleida sigue cortada la Nacional 141 en dirección a Francia, en Bossòst. Hay tráfico lento en Valencia, tráfico muy lento en Quart de Poblet, en la V30 y en Chirivella, en ambos sentidos, y en Madrid van a encontrar dificultades a esta hora en la salida por la variante de la carretera de Andalucía, prácticamente desde la M30 hasta el kilómetro 8 de esta variante debido a un accidente. Hay otro accidente además también muy cerca de esa M30 en esta variante, por tanto dos accidentes que complican la circulación. En la M11 hay otro accidente a la altura del kilómetro 1, tráfico difícil de entrada, y también queda tráfico lento en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en sentido salida, y en la carretera de A Coruña también en sentido salida en el entorno de Las Rozas. En la M40 lo peor está entre los recintos feriales y Coslada, circulando en sentido sur. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Ministerio del Interior no se plantea ni mucho menos suspender el Real Madrid-Barcelona del próximo sábado, después de los atentados de París. Será un partido de alto riesgo. Va a haber aproximadamente unos 1.000 policías nacionales, sin contar el resto de agentes de seguridad privada, policía municipal, protección civil, 1.000 policías nacionales. Aunque todo va a ir con normalidad, según acaba de destacar el secretario de Estado de Seguridad tras la reunión esta tarde de la Comisión Antiviolencia, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, lo confirma Francisco Martínez tras esa reunión con su homólogo de deportes y la delegada del Gobierno en Madrid.
Que nos permite decir con mucha serenidad y también con mucha responsabilidad que el partido se va a poder desarrollar con toda normalidad y que estamos seguros que no habrá incidentes, porque tenemos plena confianza, como en tantas otras ocasiones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Las medidas de seguridad, los controles de acceso serán muy exhaustivos, sin precedentes en el ámbito deportivo, según el número 2 de Interior, por lo que pide que los espectadores acudan al campo con tiempo suficiente. El club abrirá las puertas 3 horas antes. Esas medidas se concretarán mañana en una reunión de la delegada del Gobierno con los responsables de seguridad.
Es casi la hora del confidencial.
Soy Carlos, un amigo de Inés.
Ya, Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Hasta dónde se va a implicar el gobierno del Partido Popular en el apoyo a Francia y en esta fase de la lucha contra el terrorismo yihadista, Federico?
Hasta ningún sitio antes del 20 de diciembre. no quieren repetir, yo creo que lo has comentado tú antes, y este es lo que a mí me están diciendo de manera sistemática desde ayer, vamos, es que no se quiere repetir bajo ninguna circunstancia la foto de las Azores, no solo la foto, no es tanto la foto de las Azores, porque a Rajoy no tendría ningún inconveniente en aparecer en una foto con Hollande y con, sino todo lo que significó aquella foto y lo que vino después y los errores que se cometieron. Entonces el PP está dispuesto a ir hasta donde haya que ir, siempre que haya un absoluto respaldo de las organizaciones internacionales, principalmente de la ONU, pero no creo que incluso en ese caso, aun si se decidiera o se tomara la decisión de enviar una fuerza internacional a la zona, probablemente la participación española sería bastante escasa, es decir, no se quiere
visualizar nada.
Efectivamente.
Y eso que hay 700 militares en misiones.
No, ahora mismo sí, en Irak hay 200, sí, pero fíjate, lo que están haciendo básicamente es entrenar. Porque es que además lo que dicen los expertos es que eso es mucho más efectivo que el hecho de enviar tropas a combatir sobre el terreno. Ajá. Que lo que habría que hacer es que evidentemente habrá que enviar tropas, pero esas tropas estén en conjunto, que fue lo que no se hizo en Irak, con tropas de los países árabes combatiendo al Estado Islámico, que no dé la sensación de una ocupación, sino de una participación conjunta con los países árabes para combatir al Estado Islámico.
Por cierto, que el fiscal de París, Molins, esta tarde en la rueda de prensa no ha confirmado si uno de los dos terroristas fallecidos hoy en la operación Saint-Denis era el cabecilla de los atentados del viernes, el belga Abdelhamid Abadou. El Washington Post está informando, casi en paralelo a esa comparecencia del fiscal de París, de que sí es uno de los muertos. Y ahora mismo otro medio de comunicación, en este caso belga, de Standard, citando fuentes de la seguridad belga, confirma que el presunto cerebro de los atentados de París, el belga Abdelhamid Abadou, habría muerto hoy en la operación antiterrorista de Saint-Denis. Esa es la última hora respecto a todo lo ocurrido hoy en París. Aquí
déjame añadirte solo una cosa sobre este tema, y es que es lo que afecta también en la campaña electoral.
Sí, eso es verdad.
Los programas electorales de los partidos van a, por lo menos en los dos que yo he hablado, que es PSOE y PP, va a haber un apartado específico que hasta ahora no estaba previsto, o estaba previsto de una manera mucho menos importante. Se le va a dar una cierta relevancia en los programas electorales al pacto contra el yihadismo, sí, y a todo ese intento de que haya una unidad que no hubo, y pues lo volvemos a lo que pasó con Irak, que no hubo cuando lo de Irak, y que quiere que se visualice ahora. Lo quieren todos los dos grandes partidos, al menos.
Fernando, de cuestiones cotidianas, el PSOE de Madrid, ¿qué pasa en el PSOE de Madrid, Fernando?
Oye, por cierto, déjame hacer una postilla, una cosa muy
rápida.
Ya
sabía yo.
A una cosa que ha dicho Federico. En el PP están encantados de la rapidez con la que Albert Rivera ha dicho que hay que enviar tropas, que España debe enviar tropas a Siria. Solamente digo eso.
Vale.
Encantados, porque en el PP están haciendo gala de prudencia. Mira que, oye, parece que estoy elogiando a Rajoy últimamente.
Llevas un mes elogiando a Rajoy.
No,
llevas un mes elogiando a Rajoy.
Estoy muy preocupado. Voy a acabar mal.
Te van a acabar dando la palabra.
Me
van
a acabar
dando la Rajoy.
Eso es. A ver, te quería comentar. Esta mañana estuve en un desayuno de la secretaria general del PSOE de Madrid, del PSM, que estaba también Pedro Sánchez.
Sara Hernández, alcaldesa.
Sara Hernández. Y, bueno, como estábamos hablando ayer del sorpaso de Ciudadanos al PSOE en Madrid,
que aparece en muchas encuestas.
Que aparece en algunas encuestas, no en muchas, pero en fin.
Bueno, a mí me han dicho que ya más de la mitad.
Claro, yo fui allí a mirar un poco después de esto, porque me pareció relevante el dato que yo mismo di, o sea que sí, en el fondo sí. Claro, con el lío que hay en el PSM tampoco me extraña la cosa. Yo les hice una pregunta, les envié una pregunta en el desayuno este del Foro Nueva Economía, diciendo que si iban a participar en la campaña todos los que estaban, los rostros conocidos del PSOE, del PSM, que estaban ausentes en el desayuno. Hay muchos que se nos ocurren, ¿verdad?
Sí.
Desde Tomás Gómez hasta Carmona, pasando por otros. Y bueno, pues hubo un momento de confusión. Luego me dijo que no, iba a participar todo el mundo, estarán unidos como una piña. Luego algunos de los asistentes, entre los cuales había pocos empresarios, lo cual es bastante sintomático.
Sí, si no van ahí.
Pero muchos militantes había. algunos dicen, hombre, qué preguntas he hecho y tal. Y dije, hombre, pues fíjate, y no os he preguntado si por qué no estaba aquí Ramsés Pérez Boga, que es el concejal, un concejal de Ayuntamiento. ¿Te acuerdas la que se organizó con Ramsés Pérez Boga, que es inspector de Hacienda?
Sí, que lo fichó Carmona.
Porque estaban y tal, ahí no estaba, pero claro, parece que no está nunca. Porque parece que vive en La Coruña, el tío, hombre, que es concejal en Madrid.
Vive en La Coruña.
Parece que vive en La Coruña.
Es una buena forma, Ramsés, de organizarse la vida.
Y no va al ayuntamiento, claro, sino cómo va a ir al ayuntamiento si vive en La Coruña.
Se pone lo de cual, perfil, Ramsés.
Lo cual, pues, bueno, el caso es que tampoco estaba Ramsés. El caso es que, en fin, en el PSM, pues las cosas están un poco así todavía, ¿no?
No me digas. Y insisto,
claro, no me extrañaría que
más
no se sorpase.
De la mitad de las encuestas dicen que en Madrid, sí, Ciudadanos está por delante del PSOE.
Sí. Nosotros lo decíamos ayer. Eso es un tema que causa preocupación. Yo he ido por ahí a preguntarlo y claro, evidentemente causa preocupación.
En Ciudadanos no.
No he dicho que lo haya preguntado en Ciudadanos, he dicho que lo he preguntado esta mañana en el desayuno, claro. Ciudadanos creo que era al revés.
Lo vamos a dejar ahí. Mañana os espero a ambos dos y a todos los oyentes, por supuesto, a los que puedan ir en Santander, que vayan. Y al resto de los oyentes espero como cada día 7 a 12. Pero mañana estamos en el Salón de Actos de la Fundación Botín, entre las 7 y las 12. Todo el mundo está invitado. Vosotros no estáis invitados, tenéis obligación.
¿Viene Revilla? ¿No viene Revilla?
Sí, viene Revilla.
¿Ah,
sí.
Viene Revilla?
Sí.
Oye, ¿con anchoas?
No lo sé.
¿En taxi?
Tampoco lo sé, creo que Santander puede ir andando, pero viene. Viene un rato, sí, eso de las 10 menos 20 está por allí. Sí,
ah, estupendo. Sí.
Y viene el alcalde de Santander, que estará mañana aquí en el Confidencial.
Ah, ¿con nosotros?
Con nosotros, sí.
Bueno.
Jauregui, si te lo sabes todo, no te hagas el sorprendido.
Pero los oyentes no, yo se lo cuento, perfecto, no te importa.
Gracias, perfecto. Hasta mañana. Adiós, Fernando Jauregui,
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Pregunta por Ramsés, a ver si le ves. Adiós, qué rico, Quevedo.
Oye, ¿con qué rima Quevedo?
Déjalo, Quevedo. Hasta mañana. Adiós.
A las 8:30 el deporte con Carlos Sáez. Antes, un poco de sosiego. Noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
3.500 invitados asisten esta noche en Madrid al preestreno español más esperado, Ramón García Pellegrini.
Con el taquillazo de la primera, 56 millones de euros, como un listón muy alto, 8 apellidos catalanes se pone de largo esta noche. Premier por todo lo alto con el equipo de la película y alfombra roja en el Cine Capitol y en el Callao. Ceci García.
Dos emblemáticas salas de la Gran Vía madrileña para albergar a la cantidad de personas que se han interesado por el evento. Una secuela de los 8 apellidos vascos que incorpora nuevos personajes con un marcado acento, explicaban a La Linterna Borja Gobeaga y Diego San José, los guionistas.
El personaje de Rosa María Sardá es José, la abuela, una especie de Marta Ferrusola de Lampurdá, y Alberto
tiene un poco de Pep Guardiola, sobre todo esta cosa en plan de a tu rival, abrazarle, quererle mogollón, como no entrar nunca en el pique, ser pacifista, tolerancia constante y demás.
El viernes 800 pantallas de toda España estrenarán para todos la película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, una película con vocación popular, nos contaban los guionistas.
Almodóvar cambia el título de su nueva película para no coincidir con Scorsese.
Almodóvar ya había anunciado que su nuevo trabajo con Emma Suárez y Adriana Ugarte se llamaría Silencio, pero al enterarse de que la nueva película de Scorsese lleva el mismo título, el cineasta manchego ha preferido cambiarlo por el de Julieta para evitar equívocos futuros. Almodóvar dice en un comunicado que esta noticia carece totalmente de importancia en días tan negros como los que vivimos. París somos todos, su corazón y sus lágrimas son los nuestros, añade Almodóvar, cuyo cine, Juan Pablo, siempre ha sido muy bien acogido, con mucha admiración en Francia.
Calcografía Nacional inaugura una exposición dedicada al artista mallorquín afincado en París, precisamente Miquel Barceló, Premio Nacional de Arte Gráfico.
El galardón reconoce la labor de los creadores que se dedican al grabado. El de esta nueva edición es el madrileño José María Siciria y el del año pasado Barceló, Isco Jiménez.
El premio tiene un patrocinador físico y otro espiritual con la cesión de dos grabados de Goya al ganador. Por primera vez un mismo espacio recoge la obra del artista mallorquí desde sus inicios en los años 70 hasta una serie reciente dedicada a una de sus pasiones, los toros. Escultura, cerámica, cine y dibujo. Un artista multidisciplinar que ha agradecido el premio y habla así de José María Siciria, ganador del Premio Nacional el próximo año.
José María ha trabajado siempre como investigando en el grabado y no ha dejado de intentar, es verdad, siempre hacer cosas editables, es decir, la serialidad creo que en su obra es importante.
El año que viene París se rendirá ante la obra de Miquel Barceló. Sol y sombra en la Biblioteca Nacional y el Museo Picasso será la exposición más extensa dedicada al artista.
Pues a los atentados de París, la ciudad donde vive, ha hecho referencia Miquel Barceló.
fíjate, el Bataclan es donde hemos ido todos mil veces, es como el sol o como el que donde tocaba, donde ibas cada noche. Y me puse a pintar el sábado todo el día, porque y después decidí seguir haciendo todo lo que pensaba hacer, porque es la única forma de resistir.
El Museo Reina Sofía ha abierto sus puertas al artista polaco más relevante del siglo XX, Andrzej Wróblewski.
El Palacio de Velázquez en el Retiro de Madrid acoge 150 obras de este artista polaco que fue capaz de responder con ironía al estalinismo. Wróblewski fue testigo y víctima del nazismo y el comunismo. La exposición muestra sus coqueteos con la figuración y la abstracción en cuadros pintados por ambas caras. Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía.
Hay una relación continua entre abstracción y figuración. Él sitúa sus lienzos, tienen dos caras, nos hablan de un antagonismo entre lo abstracto y lo figurativo.
Primeras confirmaciones para el próximo festival Arena Sound de Burriana en el verano del 16.
Tras 4 años de silencio desde la publicación de su último álbum, la banda británica Two Doors Clam vuelve a España. Lo hará en agosto del 16 en el Arena Sound.
La mejor canción latina según la revista estadounidense Billboard.
El magistral bolero, compuesto por el mexicano Armando Manzanero, Esta tarde vi llover, lidera este ranking de la música latina por delante del Mambo de Pérez Prado y el Bésame mucho de Consuelo Velázquez.
La otra tarde vi que una vez enamorada.
Enseguida el deporte con Carlos Sáez.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.